¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD.
¿Qué te importa? Hablábamos de lo que significa el hecho de que se cierren los canales de comunicación, la posibilidad del acceso a la información, como introducción, como módulo introductorio para la siguiente charla, que va a ser con el director de la carrera de periodismo. Néstor Centra está del otro lado de la línea y a quien le agradecemos muchísimo este contacto con ¿Qué te importa? Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás, Néstor? Paula Maitía de este lado.
Hola, Paula, ¿cómo te va? Buen día. El agradecido soy yo por esta oportunidad de comunicarnos a través de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, y que hace tiempo cumplió un año con aquel proyecto de Mario Giorgi, así que bienvenido sea que estemos al aire, eso es lo bueno.
Hablaba de la situación en los medios públicos, hablaba de este recorte, hablaba de todo lo que se está cercenando desde el gobierno nacional. Después vamos un poquito a lo macro y después nos venimos un poco más puertas adentro y a la universidad. Pero me interesaba conocer esto, la opinión, qué mirada tenés sobre lo que está pasando, sobre lo que está ocurriendo hoy en día con el acceso y la posibilidad a la información pública.
Es que aquello que nombraste y el avance que hay sobre los medios públicos, hay que destacar la lucha de los compañeros y las compañeras de TELAM, que fue lo primero que se hizo de cercenar a través de allí toda la comunicación. No es casual que por otros medios se llegue a enterarse uno de lo que sucede en Misiones, cuando antes siempre a cada corresponsal de TELAM eso después llegaba a cada agencia. Y tampoco es entender cómo juega TELAM como una agencia pública, pero que podía tener contratos privados, con lo cual no era tanto el aporte que hacía el Estado. Hasta en eso confunden, porque creo que hay una gran, por un lado hay una gran ignorancia sobre cómo funciona y de qué manera. Parece que todo lo estatal, yo recuerdo que esto ya pasó en los 90, obviamente, cuando el decreto regulador de Cavallo decía que había que desregular todo aquello que dijera regulador. Entonces, de repente, el ente regulador de la yerba mate era, o la comisión reguladora de la yerba mate, desaparecía y lo sacaban simplemente porque decía eso, con la función que tenía en su momento. Y este gobierno está replicando, por algo para el presidente Milei, Cavallo, Menem, son ídolos que él tiene, y está replicando exactamente lo mismo. Y los medios no son la excepción. La diferencia es que en la década de los 90, por lo menos los medios públicos fueron sostenidos, no era que se paga bien, pero en algunas cosas se le había dado una vuelta y se apoyaban en los medios públicos, no es que desaparecían. Claro. Por lo tanto, yo creo que ahora es un mix muy peligroso, lo dijiste vos con aquello del proceso de reorganización, sí, y nos lleva inmediatamente, cuando uno conoce la historia, al proceso de reorganización nacional, allá del 76, de la última dictadura cívico-militar. Por lo tanto, considero que es muy peligroso lo que está pasando y a veces es muy difícil trasladárselo a los estudiantes de la carrera de periodismo, porque son cosas que nos tocaron vivir por una cuestión generacional y tratar, no se puede hacer una transfusión de eso, pero sí transmisión de conocimiento y ponerlos en contexto, porque a veces fueron arrastrados, ¿no?, por esto de lo que es la movida de Milei y parece que todo esto disruptivo es lo que atrapa, y me parece que hay que ponerlo en ese contexto, porque Milei no está solo, ¿no? También tiene una vicepresidenta que se identifica con todo el movimiento que tuvo que ver en aquel instante con la dictadura. Así que no es casual. Puede haber ignorancia, pero no es casual.
No, es completamente aviesa la intención, es completamente a sabiendas de lo que ocurre cuando se nos limita la posibilidad de conocer, la posibilidad de saber, ¿no? Iniciabas contando esto de Misiones y este tipo de situaciones, que a medida que se vaya cercenando, en momentos en los que la comunicación tiene un protagonismo por las redes sociales, por la posibilidad de tener dispositivos, la comunicación tiene muchos canales y la desinformación tiene los mismos canales. Digo, estamos en un brete muy complejo para quienes nos dedicamos a la comunicación.
Y además, cuando quitan los medios públicos, pero hay un canal como La Nación Más, un medio que funciona como si fuese un canal público. Porque el presidente elige a los periodistas que trabajan ahí, los periodistas no le hacen repreguntas, si le hacen repreguntas son para favorecerlo, en ningún momento hay una mínima crítica. Entonces es muy difícil poder transitar ese camino cuando quien es espectador, quien está consumiendo ese medio, quien lo ve a través de las redes sociales, aunque sea con un recorte, cree que ese es un medio independiente, desconoce cómo funciona, y eso también es muy difícil a veces de poder explicarlo y ver de qué manera se convence o convencen a parte del público que está desprevenido, que de repente cuando cae en la realidad, es decir, cuando pierde el trabajo, se entera que hay desocupación, porque si no, no se entera. Y así funciona. Y insisto, yo vengo poniendo en mis redes sociales desde hace tiempo, ya lo viví. Es decir, ya viví esto, ya lo conozco. Sí. Lo preocupante es que es profundizado, ¿no? Es decir, no solamente pasa esto, sino que de última, yo digo, en aquel instante hasta Carlos Menem tenía un cierto carisma que me da la impresión que no tiene el actual presidente. Entonces, y además rodeado por gente que en aquel momento, dentro de todo lo contenían al expresidente Menem, y en este caso me parece que no lo contienen, que es al revés, que es una cosa que terminan alentando cualquier locura que pueda llegar a desarrollar. Y esto también, incluso aquellos que los trataron, hay un legislador, Yamil Santoro, que en el libro El Loco sostiene que es un personaje psiquiátrico, se lo recordé hace muy poco tiempo porque yo le hacía entrevistas a Yamil Santoro de la oposición, era cuando me tocaba hacer un programa de interés general quien me atendía, y él me dice, bueno, pero en todo caso todos los políticos están locos. Ah, bueno. ¿No? Es decir, de repente pasó de criticarlo a sumarse por una cuestión de interés personal. Y esas cosas al público, al habitante, al ciudadano, le llegan de una forma que lo lee. Es decir, no todo el mundo tiene la obligación de ir buscando de un lado y del otro, ¿no? Es decir, qué dice uno, qué dice el otro. Entonces llega un momento de confusión que se aprovecha, ¿no? Es que esa también confusión para llegar con un mensaje muy peligroso.
No, en eso comparto, pero también hay algo que nos puede pasar, obviamente por una cuestión de deformación profesional, cada vez que llega alguna novedad a mi teléfono, cualquier mensaje que tenga alguna novedad, alguna noticia, alguna información, siempre intento buscar, bueno, a ver dónde se puede chequear, a ver a quién se le puede preguntar, a ver quién está al tanto de. Muchas veces, cuando se trata del presidente de la nación, directamente la leo y digo, no, esto no puede ser. Bueno, después de chequear con una o con dos o con tres fuentes, compruebo que sí, que no se trata de un meme, que no se trata de un montaje, que no se trata de un invento de que algo fue dicho o que fue, sino que es algo concreto, real y que realmente salió del gobierno nacional o del presidente en tal caso. Entonces, a lo que me iba a referir en esto que vos decís, no todo el mundo se toma el trabajo, porque por otra parte, lógicamente, no todo el mundo tiene esa gimnasia, ni todo el mundo tiene por qué saber que tiene que buscar además información para contrastar, porque si no seríamos todos periodistas. Las personas generalmente dicen, bueno, buscan un canal de información, un portal o lo que fuere para informarse de esa manera. Ahora, estamos en un momento en donde buscás la confirmación o para descartar cierta información. Y la realidad supera cualquier meme, supera cualquier límite pensado de lo que puede llegar a salir por parte de un presidente de Estado. ¿Me explico? Digo, hay una serie de informaciones que vos decís, esto no puede ser, es una locura. Bueno, pues sí es, pues sí lo ha dicho el presidente, o pues sí lo ha posteado el presidente, nos encontramos con ese momento en donde la comunicación es un desquicio y la validación y el nivel de violencia que se ejerce desde la comunicación oficial es un poco alarmante.
Sí, y además porque en nombre de la libertad hay palabras que se trituran con el tiempo. Si la palabra libertad
Sí.
tiene un significado muy especial,
Sí,
de la
sí.
misma manera que a veces nos cuesta escuchar algunas canciones que hacen mención a, yo me acuerdo en la época de la vigencia de Juntos por el Cambio y me costaba escuchar Todo Cambia, que es una canción
Claro,
que amo, y ahora me
claro.
cuesta escuchar Para la
Sí,
libertad de
para la,
Serrat. Es
exactamente.
decir,
Sí,
porque
sí,
yo
sí.
digo, ¿cómo no voy a valorar la palabra libertad? Pero la han triturado
Se
tanto en nombre
trastoca,
de la
claro.
libertad, que termina siendo, como me dice el profesor Juan Martín Tupilojón, un amigo que él es libertario, y me dice, pero yo soy libertario de verdad, soy libertario de del verdadero sentido de lo que significa. Estos tipos no, dice, son un grupo neofascista, él me lo dice como profe de historia,
Claro.
y me lo ha sostenido desde hace varios años, cuando hacíamos un programa relacionado con esa temática, y en la realidad es esta, cuando vos ves que está al lado de la ultraderecha, cuando se juntan con Vox, yo siempre pido, lo que pasa es que esto de lo que decíamos recién, cuando uno se junta con el grupo más cercano, se junta con un grupo de amigos, charla con los vecinos y vos le querés explicar un poco, a veces pasa esto, no sé si te pasa lo mismo,
Sí,
que
claro.
cuando uno se acerca a ese grupo, claro, como te conocen, no entienden de qué trabajas, no entienden que uno es periodista,
Claro.
que uno trabaja en un medio,
Claro,
y te
claro.
miran y creen que claro, que vos les explicás cosas, pero no, porque lo dijo la tele, ¿no? Parece como decía mi abuela, yo cuento siempre esto, por el efecto sigue siendo el mismo, ¿eh? Ahora a través de las redes sociales, la tele, lo que sea. Yo me acuerdo que mi abuela paterna se ponía, estaba mirando la tele y de repente se ponía un saquito para abrigarse. Y digo, abuela, ¿qué
Claro.
pasó? Me dice, no, ¿no viste que la tele ahí bajó la temperatura? Y
Claro.
se ponía el saco, pero porque lo decía la tele, había crecido con esa mentalidad, porque había aparecido la tele cuando ella era joven. Y bueno, la cuestión
Sí,
es
claro.
que me parece que esa influencia de los medios a través de un determinado personaje, bueno, veremos quiénes lo siguen sosteniendo, porque yo sigo, la verdad, a mí me sorprende cuando dicen subió 2 puntos la imagen, aparte para él son todos zurdos, ¿no? Es decir,
Sí, 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 sí.
si vos
Sí.
no pensás como él, sos zurdo, sos socialista, sos zurdo, aparte mete dentro del socialismo a todos,
A
cree que todo es
todo. Sí,
comunismo,
sí,
me hace,
sí.
por eso es tan parecido a la dictadura, porque cuando yo hice el servicio militar, una de las cosas que nos marcaban era que todos eran zurdos los que no estaban identificados con el movimiento militar. Bueno, esto
Claro.
es exactamente lo mismo.
Claro. Exactamente. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esa mirada. Que yo creo que está completamente distorsionada de lo que es la realidad, obviamente, ¿no? Estamos en una realidad paralela, pareciera. Pero bueno, y así vamos. Y aún así hay estudiantes que eligen la carrera de periodismo. Y estamos ahora, nada, en inscribiendo para el segundo cuatrimestre, ¿no, Néstor?
Sí, Paula, hasta el 7 de junio tienen tiempo de inscribirse en todas las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Avellaneda, pero en el caso que nos toca en periodismo, por suerte, viene muy bien la inscripción para el segundo cuatrimestre.
Bien.
Estamos muy felices por ello. La universidad ha logrado un prestigio importantísimo. Creo que también se ataca a eso, ¿no? Cuando hablamos de la universidad y de la educación pública, es un tema también muy importante destacar. La marcha fue muy impactante y
Sí, claro.
entonces ahora que otra vez tenemos que seguir con esta lucha, porque en el medio de la inscripción nosotros también tenemos que seguir esta lucha docente y en defensa de la universidad pública, no arancelada, como nos dice siempre el rector Jorge Calzoni. La cuestión es que en esta universidad territorial que le da la posibilidad, lo hablábamos con estudiantes hace poco, en los ingresantes del primer cuatrimestre, que la universidad, esa cercanía, esa territorialidad, les da la posibilidad hoy de poder estudiar, que si no, muchos no podrían, muchas no podrían acceder a esta posibilidad de sumarse.
Ah,
Y
tal
siempre
razón.
descubren, ¿no? Muchas veces vienen con este interés casi de descubrir de qué se trata el periodismo. Está
Claro.
quien viene porque le gusta el periodismo deportivo, está quien viene porque dice, bueno, la curiosidad de qué se trata, los medios, a veces ven los medios como un lugar de ser famoso, de ser famosa, y nosotros le empezamos a hablar del prestigio, de la construcción, de la educación, de la preparación. Por eso siempre en las charlas, desde que asumí el 1 de febrero del año pasado, les digo, bueno, siempre siendo profesor de Radio 1 desde que empezó la universidad en el 2011, si no les gustan las noticias y no les gusta leer, estudien otra cosa.
Claro.
Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Sí, inscríbanse, estudien periodismo, pero aclaro, les tiene que gustar las noticias, les tiene que gustar leer, mirar, escuchar, les tiene que gustar la palabra, aprender palabras cada día. Bueno, ese es el mensaje. Vengan a estudiar periodismo, pero fíjense si les gusta esto. Y si les gusta esto y no descubrieron que eso es parte del periodismo, pues bien, vengan y estudien periodismo y anótense antes del 7 de junio.
Genial, la curiosidad ante todo debería ser, ¿no? La curiosidad por todo me parece que como parte de la base del periodismo, ¿no? Por esta
curiosidad que les digo que se las destruyen. Ayer justo estábamos charlando con el grupo de Radio 1 de la mañana y una de las cosas que les decía era, ustedes seguramente en la secundaria le decían, bueno, ahora cállate, ahora esperá, y no los dejaban participar o no hablaban por miedo al bullying, a que un compañero les dijera algo. Bueno, esto es lo contrario. Tienen que volver a cuando tenían 3, 4, 5 años de preguntar por qué.
Todo,
se tienen
todo.
Que volver a preguntar por qué. La época
todo,
de la
todo.
Pandemia, que teníamos que dar clases virtuales, daba el ejemplo siempre de mi nieta, que era curiosa y preguntaba por qué. Digo, ¿por qué ustedes no preguntan por qué? Y mi nieta después venía y decía, ¿por qué, abuelo, me pones como ejemplo? Porque vos seguís preguntando por qué y ellos no preguntan. Entonces se reían cuando les planteaba esto de la curiosidad. Entonces, vuelvan a tener esa curiosidad de cuando eran chicos, de cuando eran chicas, porque es la base para siempre preguntarse por qué. No se queden con lo que están viendo, sino siempre decir por qué está pasando esto. Así que bienvenido sea lo que marcabas de la curiosidad, porque es algo que lo ponemos siempre como ejemplo.
Exactamente. Y aprovecho toda esta charla que hemos tenido con con el compañero, el docente, el director de la carrera de periodismo, con Néstor Centra, para también invitar a quienes nos están escuchando, porque Néstor hacía mención a algo que va a ocurrir mañana, que es la lucha continúa. Va a haber una mateada en defensa de la universidad pública en Plaza Alsina, que está convocada por la Mesa Gremial Interclaustro de la universidad, en donde estarán no docentes, docentes, estudiantes, graduados. Ahí vamos a estar presentes y lo traía a colación justamente por esto que vos decías, que seguimos en lucha. Y seguimos
con
en
la
lucha,
visibilización,
claro.
la jornada de visibilización mañana y el jueves con el paro activo,
con el
¿no?
Paro,
de no concurrencia a los lugares de trabajo.
Exactamente. Néstor, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte en este rato de la radio y poder charlar y hablar de estas cuestiones vinculadas a algo que hoy en día está tan de moda y que pareciera que no se nota tanto, que es la comunicación y la forma en la que se ejerce la comunicación.
A vos, Paula, gracias por el espacio y a todo el grupo de ¿Qué te importa?, ¿no? Así que un gran abrazo y gracias por todo.
Gracias.